Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Muy buenas tardes, mi nombre es Manu Terrero, estamos una vez más en Ciudad, un programa que se emite desde Buenos Aires y por añadidura pasa por la Torre Eiffel y va para el mundo a través de Radio France Internacional. Estamos acá con mi querido compañero Fer Quiroz, Fernando Rodríguez Quiroz. ¿Cómo te va, Fernandito?
¿Cómo andás?
¿Me extrañaste?
Muy bien, sí, siempre te extraño porque, qué sé yo, nos vemos casi todos los días, pero te sigo extrañando, qué sé yo.
Ay.
¿Eh? ¿Ayer nos vimos o anteayer?
Yo te escribí 3 poesías.
¿En serio?
Sí, en estos días.
¿Se que escucha no Leo? ¿Sí? Ok.
¿Se escucha? No, Leo.
Yo tengo.
Acá estamos saludando al operador que también vino temprano hoy, así que estamos contentísimos.
Leo, un genio total.
Sí. Y por a la izquierda de la pantalla lo tenemos en el fondo, ahí jugando de punta izquierda. Él dice que lo llamemos músico. El músico Nico Pose. ¿Cómo estás, Nico?
¿Qué tal, Manu? ¿Cómo va, Fer? ¿Cómo andas?
¿Cómo andás?
Bien, haces, bien, Nico? Todo bien. Sí, sí, soy músico.
Un gran músico.
No, sí.
Así director, nomás, ¿no? Director de orquesta, arreglador.
No. Él dijo músico. Es un genio.
Y delivery de fusas y corcheas.
También, sí, sí.
Muy bueno.
¿Cómo están?
Bien, todo bien, todo bien.
¿Estás llegando a Uruguay?
Contento de estar acá. Sí, sí, estuve en Uruguay. Estuve tocando también. Sí, sí, estuve tocando allá.
Qué lindo.
Armando unas movidas allá también. Que ya te contaré.
Mirá vos.
Ya te contaré. Bueno. Presentate a la audiencia que te está escuchando.
Presentarme, ajá. Bueno.
Ya dijo que era músico.
Soy músico, productor.
Un espejito.
Músico, productor y.
Claro, cierto.
Tantas cosas. Bueno, trabajo para cine, teatro, televisión.
Mm. ¿Con quién trabajaste, por ejemplo? Ya.
Bueno, trabajé con Fabiana Cantilo, con Fontova, con Casero, Fontova, con Fito Páez, con.
Bastante.
Nico Pose.
Sí, sí, sí.
No, con el otro Nico.
Con Nicolás Repetto, claro, bueno, sí, pero sí, sí. Repetto le hice toda la vida, le hice todas las músicas de sus programas, todas esas porquerías.
No,
salud.
Un genio.
Te llega a escuchar, te mata.
Sala, catunga, catunga, catunga. Todo queremos.
Qué grande. Sí, sí, sí.
Y tantas otras cosas.
Bueno, y con grandes proyectos, ¿no?
Y grandes proyectos, claro. Entonces,
bueno, este programa lo produce Fundación Terrero y estamos haciendo, sí, algo que después se lo vamos a contar. Uh-huh. Estamos ahí proyectando, pero es una cosa muy linda, muy interesante y,
sí, sí,
y
sí,
pues llega a ser muy grosa, ¿no?
Claro, claro.
Pero vamos por parte,
claro,
dijo Jack el Destripador.
Hombre, no, dejaste a la audiencia así como colgando
un
hilo.
Para que sigan escuchando el programa. Claro. ¿No?
Pronto habrá.
Dentro de 2 meses lo vamos a repetir.
Sí, 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 sí.
Bueno, y acá tenemos como invitada a una señorita.
Obvio.
¿Qué viejo estamos, señorita?
No, ¿qué estamos?
Acá está Malena Zambrani. Perdón. Zambrani es directora de cine, muy joven, y acaba de recibir una selección para ir a Pamplona por un documental. Es así. ¿Cómo te va, Malena Zambrani?
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bárbaro, con vos mejor.
Muy bien. Qué bueno. Contenta de estar acá.
Contanos un poco, porque a mí nos llamó la atención muchísimo de que, siendo así tan joven, tanta gente que se había presentado, ha sido seleccionada para esta historia, ¿no?
Sí, la verdad que es una sorpresa. ¿Se escucha ahí bien?
Ahí mejor.
Sí. Es una sorpresa, o sea, no me lo estaba esperando, pero hay una cosa también que hoy en día está muy agilizado el tema de los festivales con lo que es el internet. Como en un segundo, cualquier cosa que vos filmes puede estar del otro lado del mundo. Es mucho más fácil esa conexión. Entonces, sí, o sea, es algo más nuevo.
Yo vi el documental, se puede decir, ¿no?
Sí, es un documental.
quiero que me cuentes, porque realmente es súper creativo y de cero pesos. No, bueno, tenés que pagar la cuenta del teléfono.
Cero,
¿no?,
pesos.
contá un poco la historia esa, porque realmente eso es la creatividad, el ingenio, que me encantó. Dale.
Sí, es básicamente en la noche de Navidad, digamos, documento real, ¿no?, de mi abuela y mi tío, haciendo las llamadas telefónicas de felicitaciones de Navidad a diferentes familiares, amigos. Y básicamente eso, una noche ellos llamando a familiares, ¡Feliz Navidad! Jesús vino al mundo, cosas por el estilo.
Pero ellos no sabían, ¿o sí?
¿Vos? Sí, pero no les importó, digamos, siguieron con su vida como
¿Y
como
vos qué
si
ibas
nada.
Con tu...?
Con mi camarita.
¿Con tu camarita?
Sin decir nada, ¿no?
No, por ahí intervenía cada tanto y les decía, bueno...
No, pero ellos no sabían que estaban filmando. O sea, no le dan bola.
No, no me dan bola. O sea, sabían, porque yo estaba parada al lado, pero no...
Malena, no. Y se puede... Pregunto, no sé, ¿se puede ver?
Sí, sí, ¿dónde? Sí, sí. Y tengo que mandar el link por privado.
Ah, ok.
No se puede ver físicamente. Porque todavía estoy distribuyendo festivales.
No, está bien, está bien. Así que a mí me dio la exclusiva.
Que obvio.
Póngase sí. celoso.
Bueno, pero sí. vos sos el tío. Bueno, perdón, creo. Sí. No, no.
No, como porque
sos el tío porque estás en, porque van a
porque,
España.
Porque estamos oye, en España, tío. Hostia. Coño. Qué genio. Pero bueno, tanto de Francia yo tenía que poner algo de España. Pues
claro,
todo el tiempo, todo el tiempo.
Mucho tiempo en España, ¿verdad? ¿Eh?
¿Sí?
¿Dónde viviste?
Yo viví 20 años, 10 años en Madrid y después a caballo, entre Madrid y Barcelona. Bueno, no, en Barcelona no.
¿Te viniste a caballo?
Sí, me vine a caballo, en Sulqui me vine. En la Costa Brava, cuidado. Es muy lindo. 150 kilómetros al norte de Barcelona. Unos sitios increíbles.
Bueno, seguimos contando. Entonces, ¿qué pasó con esta secuencia de premiación, de selección? ¿Cómo vino?
No, bueno, ahora se va a celebrar entre el 26 de marzo y el 4 de abril, digamos, en Pamplona. Y bueno, me invitaron a asistir allá. Me cubren como los costos y etcétera, así que voy a estar allá presentando el corto.
Qué lindo.
Y conociendo, porque nunca fui a España.
¿En qué fecha vas?
El 26 de marzo voy para allá. 26.
¿Y cuándo te volvés?
El 4 de abril.
Ah, sí. Vas a comer como los dioses.
¿Y llevas cámara?
Sí, obvio.
¿Vas a llevar
siempre
cámara?
Y pero, sí, porque también es como medio vacaciones ir para allá.
O sea, que en las vacaciones trabajás.
Qué lástima.
Siempre. ¿No es cierto? Parte del oficio.
Claro. Qué lástima que no te puedes quedar más.
Sí.
Salvo que alguien le invite a hacer algo.
Ay, no, vos sabes una cosa, estamos con la Fundación Terrero, vamos a presentarnos en hay un festival de vinos en Alemania. Y a mí siempre el tema cámaras, cuando yo veo cámaras me vuelvo loco. Trabajé en televisión, hice cosas en Estados Unidos y las cámaras, pero las cámaras, ¿viste? Esas que salen por la calle y filman y eso me encanta. Y esta chica tiene un talento muy, 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 muy lindo. Me gustó cuando vi las formas, los cuadros, los ángulos que tomabas y era realmente muy interesante. ¿Qué bueno. proyectos tenés vos?
Bueno.
Bueno, ahora estoy con esto, claro, que me voy para allá.
Bueno, pero esto es una selección, pero vos pienso que tenés proyectos.
Sí,
así.
Sí. Bueno, estoy con otro corto de ficción que ahora estoy como distribuyéndolo, lo mismo para festivales, etcétera, sin grandes novedades todavía. Y estoy también terminando otro documental que hice, también con el mismo formato de cámara amateur, sola. Va, con ayuda obviamente de sonidistas y etcétera, pero con un equipo súper reducido, que también estuve filmando acá en Buenos Aires. Y yo calculo que el año que viene ya debe estar listo, pero bueno, mientras tanto me estoy tomando como mi tiempo creativo.
¿Y qué línea de cine te gusta? O sea, ¿por dónde vas? ¿Por dónde te...? ¿Documental?
A mí me gusta mucho documental. O sea, de hacer me gusta documental. De ver, puedo ver cualquier cosa. Pero para hacer me gusta más documental. Me divierte más. Es otra forma de hacer cine, digamos. Claro. Menos personas en el equipo, más relajado. Una temática libre, claro. Sin presiones, sin apuro.
¿Y el dibujo animado no te gusta?
No sé dibujar, o sea, me gustaría verlo.
Bueno,
pero...
acá tenemos grandes dibujantes.
Claro. Yo sirvo para todo, pero bueno, sí, también. No, no. Documental, a ver, ¿qué tipo de documental? Porque puede ser, no sé, irte al medio de África. No sé, ¿qué tipo de documental te gustaría, digamos, ¿no?
Urbano. ¿Cómo se llamaba? Sí. Había un chico que después murió, que era, no sé, si era un solitario de las noches, y él iba por las calles y filmaba toda la noche de los lugares donde dormían la gente. No me acuerdo ese nombre, pero te estoy hablando del año 80, más o menos, 82. Y fue famoso. Bueno, ¿te acuerdas, Nico, que sos más o menos viejo como yo?
No.
¿No? Era ATC, el viejo.
El que hacía eso. Ah,
sí, pues ya te acordás, ¿eh?
¿Pero argentino?
Sí. Y iba gente, viste, que sin recursos, y se metía dentro del fondo y filmaba eso. Mirá. Era impresionante.
Claro. Una pregunta, Malena. ¿Viste el documental Los Ganadores?
No, no lo vi.
¿Qué tal?
Acordátelo.
Ok.
Los Ganadores.
Genial. Argentino.
Bueno, ella ganó. Está seleccionada ahora. Esa selección, por ejemplo, eso también, muy importante. Uh-huh. 900 personas se presentaron, ¿no?
Sí, 900 personas, según tengo entendido.
O sea, ¿fueron elegidas o se presentaron? ¿Cómo es la
No, cosa? Se presentaron. Ah. Te presentás, sí.
Ah, claro.
Sí.
Y de los 900 salieron 10.
Sí, 10 cortometrajes y 10 películas. Dentro de los 10 cortometrajes está mi cortometraje. Sí.
Y escúchame, ¿cuándo te dieron la noticia?
En Navidad.
Ah, regalo de Papá Noel.
Qué bueno.
Sí, encima el tema. Es la temática del corto.
¿Y qué reacción la tuya y tu familia, no?
No, yo me quedé en shock. No podía, se lo dije a todo el mundo. Se lo dije a todo.
Sí.
O sea, tampoco viste que a veces no.
Pero lo presentaste con fe. Porque esto, para la gente que está escuchando, es importante. La gente y joven que tiene proyectos, hay que pelearla, hay que meterse, ¿no?
Hay que creerla, sí.
Sí, o sea, siento que un poco lo que se pierde es que, digo, uno filma y por ahí tal vez te olvidas de que lo dejas con tu radio de amigos y conocidos, pero siempre está bueno mandarlo y distribuirlo.
Sí,
y
totalmente.
Darle esa beta, no sé si comercial, pero de distribución, que es importante para seguir produciendo. No sé, por ahí no te genera ninguna ganancia económica o viaje o lo que sea, pero para poder seguir produciendo todo es...
¿Qué te parece? Claro. Súper.
Sí.
Aparte la cantidad de gente que vas a conocer allí, ¿no?
Claro, sí.
Y eso te va a dar otras perspectivas incluso de tu carrera. No sé, iba a decir del mundo, tampoco voy a decir tanto, pero bueno.
Pero
tu
carrera, sí.
¿Alguien tiene fuego?
Fuego.
Porque tengo que hacer señales de humo acá para que me vea. Y porque están en hermosa
Leo,
charla con nuestra música, nuestra musicalizadora, sí. Georgina Jovet Guerrero está hablando con Leo,
claro.
Detrás de los paneles que acá hay, y nosotros hacemos señas para que nos pasen ese primer tema.
¿Cuál
que
es?
Se llama, ¿cómo se llama? El número uno.
Uno.
Onda de mar en que flota este blues. Tú, toma este vals que no supe esconder. Tú, tienes la culpa de este bolero que se ha adueñado de mí. No he visto azul, más azul que cuando miras tú. Esta canción quiere estar donde estés tú. Y si es necesario, la canto en inglés. You are to blame for this bolero that has gone right to my head. No he visto blue más azul que cuando miras tú. Tienes la culpa de este bolero que se ha adueñado de mí. No he visto azul más azul que cuando miras tú, que cuando miras tú, que cuando miras tú.
Fundación de Rehabilitación Belle Époque, FRIBE, una institución que promueve el deporte adaptado. Independencia 5182, Villa Ballester, Partido de San Martín. Construcciones Total, Sociedad Anónima, movimiento que transforma sueños en realidad.
Estamos en Ciudad. Bueno, esta semana tengo que viajar. Voy a dejar los comandos de este programa a mi querido compañero, y de vez en cuando también va a aparecer Nico Pozzi acá.
Espero que sí.
Sí, pero vas a estar bien custodiado, tranquilo, porque vamos a hacer el programa desde acá, yo en París, y vamos a combinar,
vamos a hacer
entrevistas,
¿no?
Cosas, sí, porque esto crece mucho, ¿viste?
Vos allá en París con frío y yo acá pasándola genial.
Yo voy a estar arriba de la Torre
Eiffel. ¡Epa! Mirá vos.
Vigilando todo lo que pasa acá.
O sea que el jueves que viene, así, hacemos la dupla. La tres.
Bueno, el jueves que viene.
Que venga Nico también.
Exacto.
Obvio.
Cuando quieran.
Por supuesto.
Nico, escuchá una cosa. Contame tu paso como músico, que la gente un poco sepa la historia.
Bueno, yo creo que vamos a partir del final. Si yo produje una obra, una ópera. Agarré el Martín Fierro con el Mono Morelo, compañero, amigo y socio mío, y agarramos el Martín Fierro de José Hernández con su letra original y lo llevamos a ópera, orquesta sinfónica, coro, solistas, y la grabamos en Ion con unos musicazos, el coro dirigido por López Pucho y el primer violín era Fernando Suárez Paz, el violinista de Piazzolla.
Qué grande.
El Chango Farias Gómez hizo de Viejo el Vizcacha.
El Chango,
nada qué menos, imagínate. ¿No? Cuando lo llamo, le digo, yo ya había trabajado con él en un documental.
Ah, yeah.
Que se llama Los Malditos Caminos, y donde él grabó el tema, yo compuse un tema y él lo cantó. Y entonces cuando estoy haciendo el casting para la ópera, estaba llamando a todos músicos clásicos, ¿viste? Pero el Viejo Vizcacha yo sentía que tenía que ser un personaje, ¿viste? O sea, los tenores todos eran como si dijera Pavarotti,
muy rígido,
¿viste?
Claro.
Pero el Viejo Vizcacha tenía que ser un personaje. Entonces lo llamo al Chango, ¿viste? Le digo, Chango, bueno, te llamo a ver si quieres grabar esto, ¿viste? Es una chacarera, ¿viste? Le digo. Erróneamente yo decidí que era una chacarera, porque no era una chacarera. Entonces,
un aire de chacarera.
Claro, entonces cuando lo llamo, lo escucha todo y me dice, bueno, sí, está bien, está bueno, dice, pero no es una chacarera eso. No es una chacarera. Le digo, pero bueno, qué sé yo, Piazzolla no es tango. Si querés, ¿viste? Si vamos a poner a discutir. No, bueno. Sí, tenés razón, dice. La verdad que está buena, dice. Está
le
buena,
sacaste
está
el empate.
Sí, está buena. Entonces, lo grabó, vino a grabarlo.
Sí, sí, escuché la versión.
Buenísimo, lo grabó divinamente. Y Bueno, después sucedió que pido fondos para hacerla en por mecenazgo, uh-huh, hace uh-huh 3 años. Uh-huh. Mecenazgo me da, me da el dinero. Viene la pandemia. Uh-huh. Me da el dinero para orquesta sinfónica, coro, imagínate, un fangote de plata. Pero 3 años, la plata quedó en un en una cuenta, en pesos.
No, no. Se fundió el fierro.
Imagínate que cuando accedo era para hacer una fiesta de 15, ¿viste?
Claro.
Y entonces la transformé en rock. Hice una versión rock con guitarras eléctricas, ¿viste? Con cuadro chiquito.
Pero qué loco, ¿no? Un rock Martín Fierro.
El rock, pero con todo un aire folclórico, pero con guitarras eléctricas y con ajá teclados, ¿viste? Batería.
El Chango había hecho también la misa criolla rock.
Ah, esa no sabía.
Ahí con, sí, en el estudio Cabal, en una época, sí, claro, me acuerdo. Y entonces.
Y ahora la estoy haciendo en un formato como si fuera la misa criolla, más chiquito. Igual ya lo había hecho, ya lo había hecho
yo. Pero eso que yo vi en imágenes, ¿qué era?
No sé qué viste. Está en YouTube. Para los que quieran verlo,
la vaca
está en YouTube.
Que aparece entre los árboles. Ah, bueno, aquí me pongo a cantar.
Claro. Bueno, es largo de contar, pero yo un poco lo que yo más quiero es mostrarle a la gente que lo que le sucedió a Martín Fierro nos sucede todos los días a nosotros.
A eso me interesa. A mí
Martín
me interesa.
Fierro, yo digo, no es claro lo que le pasa a Martín Fierro es como si te dijera parto de esto. Martín Fierro era un cantante. No era un gaucho, era un cantante. Él decía que él era cantante. Decía, mira, cantándome de morir, cantándome ando a enterrar, desde el vientre de mi madre viniste a este mundo a cantar. Donde cantan otros yo quiero cantar. Yo nací para cantar, aquí me pongo a cantar. Todo el tiempo está diciendo que él es cantante. Sí. Él no dice, yo soy el que esquila ovejas. Claro, eso lo hacía el laburo de gaucho. Pero sí, él decía, yo soy cantante. Entonces, bueno, un poco lo que yo hice, el guión que yo hice de una película que escribí, es de un pibe que tiene 2 hijos y que le dice a la mujer, ¿sabes lo que pasa, Marisa? A mí me gusta cantar, yo quiero cantar, yo nací para cantar. Y entonces, y la mina le dice, pero tenés que tener cuidado con lo que cantás. Dice, yo canto opinando, esa es mi manera de cantar. Que eso le
claro
dice
Martín Fierro. ¿Y tenés ganas de volver a hacer esa obra?
La voy a hacer. Ajá. Ya la estoy haciendo.
Bueno, sí,
la Fundación Terrero Arte está trabajando en eso, ¿viste?
Sí,
entonces tiene muchas miradas, un poco lo que. Pero siempre respetando a rajatabla la letra de que escribió José Hernández, ¿viste? Todo lo que se canta es lo que escribió José Hernández.
Con comas y puntos.
Todo, y donde dice extraordinaria es extraordinaria, no extraordinaria.
Claro, claro.
Como la ave extraordinaria, sí, ¿viste? Así, así lo
Malena, miré. Vos que sos una niña joven.
Sí.
¿Cómo se dice? Una joven. ¿Qué pensás cuando ves una imagen, por ejemplo, un raconto del Martín Fierro, esos personajes que para vos son. No sé, ¿cómo piensa una persona joven de ver un Martín Fierro hoy?
A mí particularmente me interesa. O sea, lo tengo que leer, digamos. Como que es una de esas lecturas pendientes el Martín Fierro. Está en la biblioteca, está. Todavía no he tenido el gusto de agarrarlo.
Nadie lo leyó.
Pero es una. No,
todos
pero
lo conocen, pero nadie lo leyó.
Ahora en el colegio se lee el Martín Fierro.
Un pedacito, ¿viste? Pero no es. O sea, sí, nadie sabe la historia.
Mira, claro. hay una versión que estaba. Prólogo de un poeta que se llamó León Benarós. Mm. Las pinturas del Martín Fierro, los caballos de
Castaniño.
De Castaniño. Y eso es espectacular. Es una edición, si yo quedé
extraordinario
como. Y eso es bueno proponerse a la gente joven porque no lo conocen. Por eso te lo preguntaba, porque yo sé que no lo conocen. Y eso es una cosa, es algo fundacional de la Argentina.
Claro.
Y que se desapareció con tiempo, con no sé, o sea.
Sí, la gente cree que es, yo siempre sostengo que la gente cree que es la historia de un gaucho. Yo digo, Martín Fierro es la historia de todos.
Es la historia de cada día.
Es la historia de todos nosotros, ¿viste? Es una historia.
Ah, qué bueno.
Y vamos con la historia de nuestra música.
ayeres, cantos desde el ensueño del alma, ay, ay, ay. Una manera de estar contigo, ay, ay, ay. Selvas para atravesar. Piensa de otra manera, lluvia y el si te espera. Corre si nadas en el tiempo. Esa luna brilla como el lucero, noche prendió su fuego, todos los elementos y las almas. Pienso si yo tuviera tiempo para darte tiempo, para corriendo ir a
Y escuchábamos a Hugo Fattoruso en Golden Wings. ¿Te gusta Hugo Fattoruso?
Sí, Fattoruso. ¿Te gusta? Me encanta. Harry se llama el tema ese. Divino, divino.
Muy buen músico, ¿eh?
Me encanta.
El uruguayo. Y vos andás por Uruguay haciendo cosas
con músicos. Sí, él lo he visto varias veces allá. Está en La Paloma. A él le gusta ir a La Paloma.
¿A La Paloma?
Toca ahí, toca en La Paloma.
Ah, mirá qué bien. Qué capo, es un capo.
Sí.
La Pedrera también es lindísimo.
Claro.
¿No es cierto? Sí. Tal vez, no sé si te gusta. Sí.
Ahí Nico ahí tiene su choza en la Pedrera.
Por eso lo digo.
Vamos a hacer un show ahí, sí.
¿Qué te iba a decir? Escúchame, lo del Martín Fierro. Decime ahora qué es lo que estás haciendo.
Bueno, ahora estoy haciendo una versión del Martín Fierro como más chiquita, como si fuera una especie de misa criolla, porque imagínate que originalmente orquesta sinfónica, coro. Una locura. Así que la estoy haciendo como si fuera un cuarteto, piano, guitarra, percusión folclórica, cello.
Qué lindo.
Y un cuarteto de voces, como si fuera un corito, y después los personajes.
Y le podemos decir acá a Leo que nos haga escuchar
que
algo.
Que ponga un poco, si quiere, Martín Fierro, escuchamos a el viejo Vizcacha hecho por
el Chango Farias Gómez.
Sí,
a ver, el viejo Vizcacha.
De mi consejo, fíjate bien en lo que hablo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo.
Muy delicado, muy delicado.
El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo.
Y escuchábamos ahí al Chango Farias Gómez, y dirigido acá en los coros con...
por Carlos López Pucho. El de Lelutier, el de Lelutier. El...
Y en cuerda estaba Fernando Sáenz Paz también.
Sí, 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 el primer violín.
Qué nenes, ¿eh? Qué
nenes. Y Gabriel Senanes dirigiendo la orquesta.
Qué lindo. Che, qué voz que tiene Farias Gómez, ¿no?
Divino.
Tenía. Felicia. Bueno.
Tenía el Chango.
Yo lo estoy escuchando ahora.
La expresión es como el polaco
Goyeneche. Va, la sigue, claro.
Uy, ¿cómo me gusta el polaco?
Te la dice, ya no necesita.
No.
Siéntese vigente. Yo me acuerdo del Chango con los Huancahuac, con mi viejo, y íbamos a la casa de él, que hacían los Huanca, ¿viste?
Claro, arreglos de voces.
Me acuerdo cuando se levantaban esas guitarras, salían el olor a madera, pero así, como si fuera un asado, pero era el olor de madera de guitarra. Estaba el Tata Farias Gómez tocando el piano en un rincón de ahí en la casa. Era toda una tribu, por eso se llama, la madre, Pocha Barros, puso una vez una peña, se llamó La Tribu, porque era toda una tribu de músicos impresionante y de creadores de aquello.
¿Y vos que estabas por ahí?
Yo era así.
¿Qué edad tenías?
Tenía 7 años, 8 años.
¿Mamaste eso?
Mirá, a mí me contaban que había una señora que trabajaba en casa, y cuando me dejaban, yo tenía 2 años, no era grande, y en vez de que no me podía cantar la rorró, me tenía que cantar una zamba, porque si no lloraba. Pero verdad, lo digo en serio. Malena, qué lindo que estés acá. Esa sonrisa, ¿vieron la sonrisa de Malena?
Sí, es una genia total.
Escucha, Malena, ¿vos qué querés preguntar a Malena? A ver, Fer.
Yo que mira, yo tengo muchas cosas que preguntar.
No, una.
Bueno, no, una. Es una. Estuve viendo tus fotografías y que me encantaron. ¿Qué tipo de fotografías? Ya sé que yo odio etiquetar. O sea, pero, ¿viste cómo es esta sociedad? Que te quiere enfrascar y ponerte un frasquito. Pero bueno, ¿qué, una fotografía, te podríamos decir, conceptual? No sé.
Te tenemos que etiquetar. Te tenemos que etiquetar.
Yo creo que justamente como conectado con el lado del documental. Es el registro de lo real, digamos.
El registro de lo real.
Y claro, porque, digo, yo soy fotógrafa de eventos, pero lo que veo es que yo voy con mi cámara y todo a mi alrededor pasa y yo voy sacando fotos.
Estuve viendo fotografías de fiestas, algo así.
De eventos.
De
todo, digamos.
Pero también
de
un
moda,
tipo fotomontaje
también.
Puede ser, ¿o no?
Sí, yo le doy mucha bola a lo que es la edición después de sacar las fotos.
Okay.
Entonces ahí puedes hacer de todo, digamos.
Me ha gustado.
¿Te gusta editar?
Sí, también me gusta mucho.
Mucho.
Es como el 50% de la foto. Más o menos.
Okay.
Porque después la puedes hacer pelota, si querés.
Bueno, eso está...
Pero sí, yo creo que es más por ese lado.
Okay.
Me divierte, digamos, como guardar lo que pasa.
Pero sí. Ella es hija de un reconocido camarógrafo. Y de una muy reconocida periodista. Ajá. No vamos a decir el nombre, pero ella nació también en cuna
Sí, claro.
De todo esto. ¿Y qué fue lo que te, la vocación? ¿Cómo se despertó? A ver, ¿cómo empezaste?
O sea, yo en realidad siempre de chica me gustó filmar y todo, pero así como un juego.
Claro.
De filmar, de
con mis hermanos. Y antes no había teléfonos, era más difícil, ¿no? O ya había teléfono. No, ya
había.
¿No?
Había, sí, sí, sí.
Qué viejo está.
Ella ya nació con el teléfono.
Yo tenía teléfono, sí.
Obvio.
Wow. No, pero no podía filmar con el teléfono.
No, no
filmaba
sé.
Con la cámara de mi papá.
Claro,
camaritas.
Super 8.
No, cámara de video, cámara de HD.
Sí, sí. No, Super 8 sí, ahí te delataste.
Me fui a la mierda.
No, ya video digital ya había.
Sí,
sí,
claro.
Los 2000 y pico.
¿Vos qué
sí.
tenés? ¿23?
22.
22, ok.
Sí.
¿Del 2000?
Claro, sí.
¿Y entonces cómo lo descubriste? ¿Cómo empezaste a hacer?
No, eso, como me lo empecé a tomar como un juego, y en realidad en el medio, como todo el mundo, quise tener un montón de profesiones que no tenían absolutamente nada que ver con, con eso, pero en un momento que estuve de viaje, que estuve en París, en Francia.
Ah, uy.
Sí, uy, uy.
Vas a volver entonces.
Ahí me agarró como una epifanía que dije, tengo ganas de ser directora de cine, así.
Ah, ¿ahí descubriste?
Sí, de la nada. Dije, quiero ser directora de cine
París.
Ahora.
Te cayó la ficha.
Le cayó la ficha, mirá
sí,
qué
sí,
loco.
Sí. Y ahí ya no hubo vuelta atrás. Tenía 16 años.
Y bueno, regresaste de París y ¿qué empezaste? Mamá, quiero...
Y no, sí, quiero estar en una facultad de cine. Y ahí, bueno...
Qué guay.
Rienda suelta a lo que pase.
¿En qué año estás de esa facultad?
Y yo estoy en quinto año, este es mi último año.
Ah, terminando.
Para hacer una licencia.
O sea que vas a terminar con una película, tenés que terminar con un proyecto, ¿o no?
No,
¿cómo
te
va a comenzar con una
la
película?
Tesis es...
No es una película.
No, la tesis es una tesis escrita.
Okay. Ah, ok.
Sí,
nada que ver.
Sí, okay. Sí.
Y ahora, la inspiración viene por el documental o pensás hacer otras cosas?
Por ahora me gusta eso.
¿Los efectos especiales qué pensás?
Efectos, no sé hacerlo, me encantaría. Y da no, plata, bueno, además, saber hacerlos.
No, pero no digo que lo hagas vos, o sea, incorporarlo a tu cine.
Y por el momento no es necesario. O sea, siento que es pasa eso, ¿no? Como que la realidad o todo lo que sucede a nuestro alrededor está tan lleno de información. Claro. Ahora más que nunca.
Son más acústica en el sentido.
Y
rústica.
Sí, hay mucho en Kindagar en todo lo que pasa. Y más ahora con la cantidad de información y tecnología que hay en todos lados, que yo filmando algo estoy haciendo un recorte, estoy tratando de entender un pedazo de todo lo
todo.
Que pasa.
Sí, sí.
Entonces, si empiezo a agregar cosas...
Pero yo veo que, por ejemplo, en la parte de cine hay mucho virtual y poco real, o sea, tangible, o sea, que puedas, es todo imaginación que te hace sentir como si estuvieras, pero no estás. Entonces hay otro tipo de cine que te hace sentir realmente porque hace ruido, ¿viste?
Sí.
Es real, ¿no?
Sí.
Esa es tu tendencia más a la realidad, por lo que yo vi en el documental.
Sí, como que siento que siempre el elemento más de ficción o de tocar algo que no está en ningún lado, que también puede pasar con la música, como ese momento así de, no sé, épico, es algo que aparece, ¿viste? Que no, no es
en los
a lo
genes,
que buscas.
O sea, porque con un padre camarógrafo y una madre periodista, eso lo llevas, porque vos estás dando información, o sea, en documentales, ¿estás o no?
Sí.
Totalmente, sí, pero bueno, también la veo como, aparte de provenir, te veo muy independiente, la verdad, o sea, con humildad te lo digo, te veo muy segura, me gusta y mucho lo que haces, y creo que lo que vos buscás es, como decir, la realidad, pero te iba a preguntar algo, para buscar la realidad tenés que encontrarla, entonces tenés que hacer bastante camino. Vas a todos lados, supongo, ¿no? O nada que ver. Se te aparecen las cosas. Bueno, a los...
Eres
no sé,
un
por las fotos que...
te aviso.
No, bueno, sí, pero... Es decir,
hiper.
O vas hiper. Con la cámara, no sé, vas al kiosco y vas con una cámara. Y vas
yo creo que
captando imágenes.
Hay como dos modelos. Uno es el modelo defensa personal, que es como yo no me estoy pudiendo... entrar con esta situación, no puedo, no me está saliendo interactuar con las personas con las que estoy, entonces saco una cámara, empiezo a filmar y algo, y un día yo en la computadora me gustó lo que hice y lo armo. Eso por un lado, y por otro lado hay cierta situación que me interesa, por ejemplo, ahora cuando fuimos campeones del mundo, que digo, obviamente quiero salir y quiero filmar lo que está pasando. Y esos, son dos maneras diferentes de encararlo.
Se puede ver, supongo,
prontamente. No armé nada porque yo filmo un montón y lo tengo ahí guardado.
Listo para editar y como venga, ¿no?
Cuando pinte.
Claro.
Pero sí filmo un montón.
Tenés un montón filmado.
Sí, un montón.
Qué lindo.
Sí, o sea, recién me acuerdo, ni me acordaba de eso. Mirá, pero
sí. ¿Sabes qué? Así, por el tipo de documental que vos hacés. O sea, yo me acuerdo que vi una obra de Narciso Ibáñez Menta de una época, se llamaba El Asfalto. Y me llamó la coreografía que había, eran dos cosas, o sea, no, nada. O sea, era de un tipo que cruzaba el asfalto un día de calor en la Boca y se pensaba hundir en la mitad del cruce del arco.
Mirá.
Y se pensaba hundir y no lo podían sacar. Y pasaba la gente y le hablaba, le decía, pero el tipo se iba hundiendo cada vez más.
Fuerte, ¿no?
Muy fuerte. Hasta que desapareció.
Claro.
Y esa es una onda. No es trágico así, pero más o menos yo vi en esa visión, me hice una asimilación. Sí. O sea, me pareció parecido a, no sé, a la línea, al enfoque, todo eso, ¿no?
Sí.
Como una metáfora, quizás.
Sí. Hoy la musicalizadora, Georgina Jovet Guerrero, que nos mira y a los ojos
saluda
y le decimos, nos tiene preparado todos uruguayos hoy, aparentemente.
Qué bien,
del lado oriental, ¿no?
¿Quién?
Claro.
Un Pepe Corvina de Alfredo Zitarrosa.
Uy, qué lindo.
Sol de la escollera, enfermo se oscurecía cuando murió Pepe Mata, alias el Pepe Corvina. Cuando murió Pepe Mata, alias el Pepe Corvina. Navegaba el pescador, el timón a la deriva, la nave nunca volvió, la nave no volvería, la nave nunca volvió, la nave no volvería. Pepe camino del mar, mal adentro se venía, con el pantalón de trapo y la camisa raída, con el pantalón de trapo y la camisa raída. Aguas de coral sueña la fragata hundida.
Aras La Ley, centro de entrenamiento equino de alto rendimiento. 11 58 44 29 99.
Música.
Talabartería La Fusta, Dardo Rocha 1460, Martínez, todo para el caballo y el jinete.
Y seguimos en Ciudad, bueno, esta última parte del programa. Y Fernandito,
oui,
vas a tener que tomar los comandos desde Buenos Aires.
Yo encantadísimo.
Yo parto para el martes, parto para París, y desde allá nos vamos a encontrar, si Dios quiere, comunicándonos por un tiempito.
O sea que a partir de marzo ya estoy aquí, vos allá también, ¿no?
Yo yo viajo el martes.
Vos viajas el martes,
el 3 de marzo ya estaría ya.
Pero
expliquemos al público lo que vamos a hacer es, vamos a buscar gente de arte en relación, como si fuera una galería de arte argentino, desde París, Buenos Aires, Europa, desde París, y vamos a conectar para que haya intercambio.
Muy bueno.
Se intercambien las cosas y haya
una
esa
sinergia increíble.
Claro, porque el tema de la Fundación Terrero es, la idea es promover el arte argentino como una galería de la época, de la idea que tenía Silvino Campo a la época.
Sí, claro.
De un canal de cultura que vaya y venga.
Taca, claro.
Taca. Bueno, en esa inspiración armamos la Fundación Terrero Art.
Buenísimo.
Y para eso estamos desarrollando día a día, y para eso este programa.
Buenísimo.
Para que todos los que quieran hacer cosas artísticas nos hagan llegar. ¿Dónde? Por Instagram, Terrero Art París.
Claro.
Y ahí se pueden comunicar y nosotros súbitamente les responderemos.
Por supuesto.
Nico, vos también vas a estar acá. Vas a aparecer de vez en cuando.
Sí, por supuesto. Los jueves.
Los jueves por el mismo canal.
De 18 a 19.
Claro. Las puertas están abiertas.
Buenísimo. Buenísimo.
Y vos también, cuando quieras informarnos de algo, hacer algo.
Listo.
Malena, estás acá.
La llamamos y viene, como hoy.
Corriendo.
Y a ver si podemos hacer algo en París. Si ya estuviste. Cuando estuviste en París, ¿se te agarró eso? ¿Pero filmaste algo?
La vez que yo fui, estaba en un intercambio estudiantil. No había filmado nada. No.
Y ahora tenés que volver a filmar.
Y sí, por supuesto.
Me está tirando el guante, Me está tirando el guante,
Ojalá que se dé.
Ojalá que se dé, dale.
Sí, señor.
Bueno, yo los voy a extrañar mucho.
O sea, sí, pero bueno, venís,
o sea, los
iremos,
extraños.
¿No es cierto?
Hacía 20
Nico,
años,
claro, iremos.
20 obvio. Años que no volví a la Argentina.
Acá todos los de la mesa vamos
ahora
a ir a París.
Estuve 6 meses acá y se
por temas de arte.
Lío, ruido. Armamos la fundación.
Grabaste una música, ¿verdad? Grabaste un tema.
Grabé muchos temas, porque yo soy compositor y entonces lo que hago, como vos, lo meto en el teléfono. Si pierdo el teléfono, toda mi composición.
Claro.
Pongo y después saco, armo. Me gusta eso, me gusta esa construcción. Y sí, pero a veces paso.
Pero ahora que estuviste, grabaste.
Sí.
¿Estuviste? ¿Qué grabaste?
Grabé un tema justamente que hoy se salió al aire, en público, en estreno mundial.
¿Salió en dónde?
En las redes.
¿En dónde lo pusiste?
En Instagram, YouTube, Facebook.
¿Cómo se busca?
Terrero Art París, Manu Terrero.
¿Cuál es Manu Terrero?
Y el tema es este que primero salió, es Agüita de Manantial.
Okay.
Este tema es un tema que hice hace muchos años, muchos. He grabado con Nico Pose, el que está acá, hace 40 años, más o menos. Y este tema lo grabé con vos. En tu estudio, hace tiempo.
Yo grabé el piano ahí, puede ser, ¿no?
Grabación tiene que estar por algún lado, pero sí, pues estaba Sergio Romano, estaba Patán, el de Huancara.
Sí.
Georgina Llobet Guerrero, un día me agarra este tema y dice, qué lindo qué tema. Y dice, pues si hace 16 años que lo tengo. No, de los 16 años que lo escribí.
Wow.
No, pero reproponelo. Y bueno, lo repropuse.
¿Se puede escuchar?
¿Se puede escuchar? Bueno, entonces, ante todo, antes de escucharlo, yo le quiero decir gracias, porque ya nos tenemos que ir. Bueno. Primero las damas. Malena Zamboraini, directora de cine. Zambrani, no veo, perdón la vista. Perdón, Zambrani. Te vas al Festival de Punto de Vista.
Así es.
Espero que tengan buen punto de vista para que te seleccionen, para que lo ganes.
Para ganar.
Y para ver si podemos hacer algo en París en el tiempo que estés allá.
Me encantaría.
Vos te vas a Pamplona.
Sí.
¿Conocés Pamplona? Hablando en gallego, dale.
Conocí a una mujer de Pamplona muy y que cocinaba genial. Por eso dije, vas a comer muy bien por ahí.
Ah, así.
Son unos genios comiendo, ¿eh?
Tienes que conocer esa.
Y la bota.
Y la bota.
Y vos, Nico, bueno, nos vemos pronto.
Sí. ¿Eh? Vamos a ir para allá.
Por supuesto. Vamos
a ir para allá a verte.
Le agradecemos. Georgina Llobet Guerrero, no me extrañes, está todo bien. Leo, nuestro
operador, un genio,
operador, sí,
total,
cirugía sin anestesia.
Sí. Y me va a tener que ayudar bastante.
Te juro que tendrás mis pensamientos en todo en este tiempo, pero no vuelvo, en un par de meses vuelvo, pero estamos acá.
Por supuesto.
Y además vamos a salir al aire todo el tiempo. O sea, no estamos acá en Buenos Aires, estamos en París. Pero agrandando todo esto.
Totalmente.
Y bueno, y vamos con esta presentación mundial.
La primicia.
La primicia. Uh-huh. Que se llama Agüita de Manantial y está.
Tu autoría, ¿no?
De mi autoría. Me hacen poner colorado. No me gusta presentar mi
historia. No, yo lo escuché. Escuchenlo.
Divino, está divino. Yo
tengo mi Instagram para decir si es una porquería, lo escriben.
Y hace poco estuvimos.
No me importa, porque yo estoy cantando y componiendo. Pero bueno.
Y estuvimos bañándonos en un arroyito donde creo que te inspiraste.
Ah, sí, en el arroyito.
El arroyito donde salió esta música.
El agüita del manantial.
Totalmente.
Bueno, gente. Nos vemos pronto, si Dios quiere, y gracias por todo en Radio Cultura. Gracias.
Au revoir. Gracias
a Triviantur.
Au revoir.
Un día me largué al camino, buscando respuestas a las preguntas que sonaban en mí. La mañana me dio una guitarra y una voz que cantaba. Y así formé melodías con las notas del alma. Hojita del tiempo, no te me cortes, que hay muchas cosas, muchas por hacer. Quizás del camino duelan los pies, pero esto no quita que igual llegaré. Hay razones, motivos de ser, hay quimeras del buen querer, hay raíces que hablan y ven, y flores que perfuman el ser. Agüita del manantial, de tu ollita beberé más. Agüita del manantial, de tu ollita beberé más. Beberé más.
confianza yo tengo, lo coseré por el cielo del buen querer. Triunfando al bien divisaré, triunfando al bien divisaré. Agüita del manantial de tu ollita beberé más. Agüita del manantial de tu ollita beberé más, 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 beberé más.